El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy sí nos acompaña Dieguito García, que estaba ausente hace 8 días en ocupaciones muy importantes que tenía. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Y bueno, sí, hay cosas en las que pues obviamente a uno le toca ponerle el pecho a las balas, entonces toca salir corriendo a solucionar un par de cosas, pero bueno, sí, nuevamente ya con nuestro programa y bueno, esta vez con una de las cosas que les habíamos prometido a nuestros oyentes,
sí.
Algo nuevo y pues obviamente conmemorativo de lo que queremos realizar este año.
Muy bien. Veo que su merced volvió a traerse el invitado principal de la AGN.
Obviamente.
Ah, sin ánimo de lambetazos, pero sí es cierto.
No, sí. ¿No? No, obviamente es nuestra estrella siempre. Y pues, ¿qué más que tener aquí con nosotros para que nos colabore, nos ayude? Y además, pues, obviamente nos dé más luces sobre todo lo que fue nuestro proceso de independencia. Entonces, por eso contamos hoy con nuestro director, el doctor Armando Martínez Garnica. Doc, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Ah, bueno, qué maravilla tenerlo aquí nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, @archivogeneral. En Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube, que consulten canal AGN Colombia. Y, por supuesto, que miren la página del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entonces el programa hoy es bicentenario. Y específicamente, ¿qué vamos a hacer hoy, Dieguito?
Bueno, como ya lo habíamos comentado entonces en nuestros programas anteriores, parte de lo que queremos hacer desde la AGN, la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, es dar a conocer un poco cómo fue que se llevó a cabo este proceso de independencia, que no es solamente dos fechas particulares, como ajá, siempre lo recitamos en cualquier clase de ciencias sociales, porque textos, no es de historia, sí, en los textos de cualquier tipo de casa editorial, donde solamente está el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819.
Para, ¿no?, de contar.
Exacto, si no es un proceso de independencia, obviamente anterior a 1810 y obviamente posterior a 1819. Y parte de lo que queremos hacer es como mostrarles a partir de documentos y de diferentes fuentes, uh-huh, cómo se llevó a cabo este proceso de independencia. Y pues, ¿qué era lo que se, más allá de las batallas, de que Bolívar ganó, que Barreiro lo encontraron debajo del puente, ahí, y que ahí fue donde lo cogieron, y todo eso, todo este tipo de anécdotas que hay a raíz de esto, es verlo a partir de las fuentes documentales y contrastar, uh-huh, es decir, sacar de un poco del mito todas esto que nos enseñan a nosotros y verlo a partir de las fuentes documentales.
Me parece muy bien. Si alguien dijo que el proceso de independencia había nacido en ese país en octubre de 1492.
Momento en el que llega Cristóbal Colón por acá.
Y empezó a alterar todo. Bueno, entonces, doctor Martínez, por favor, cuéntenos de qué se trata, o sea, qué queremos hacer en esta ocasión. Que usted nos cuente, hace 200 años, en febrero, ¿qué estaba ocurriendo en este territorio? ¿Qué pasaba?
Bueno, vamos a hablar solamente del año 1819, exacto, que es un año, ajá, del proceso general de revolución hispana que empezó en 1808 en la península. Uh-huh. En este año, pues, tanto el Virreinato de Santa Fe como la Capitanía General de Venezuela habían sido recuperadas por las tropas enviadas de España y se había restaurado el orden monárquico de Fernando VII. Pero algunas provincias habían sido liberadas por los ejércitos que llegaron de los cayos de Haití al mando de Bolívar. Uh-huh. En Nueva Granada solamente estaba liberado el Casanare, que había sido el refugio de los que habían sobrevivido a la debacle de 1816 en el páramo de Cachirí. Y en Venezuela, Bolívar y el Negro Piar habían logrado crear una zona, digamos, liberada, al sur del lago de Maracaibo, en la provincia de Guayana, exactamente en la ciudad de Santo Tomás de Angostura. Y también habían logrado liberar algunas zonas de Barinas, y la isla de Margarita, etcétera. Más o menos había, digamos, seis provincias venezolanas que podían estar representadas en un congreso. Uh-huh. En octubre de 1818, Bolívar se proclama capitán general de Venezuela. Lo que quiere decir que, al igual que hoy, había dos capitanes generales. Uno mandando en Caracas, el auténtico, el legítimo del rey, y uno que se autoproclama capitán general de Venezuela, que es el general Simón Bolívar. Y él llama a un congreso constituyente de Venezuela.
Ajá, ajá.
Lo que estamos conmemorando esta semana es la apertura del segundo congreso constituyente de la República de Venezuela, que se abrió el 15 de febrero de 1819 en la ciudad de Santo Tomás de Angostura. El día que se abre el congreso solamente hay representados 26 diputados, es decir, faltan 4 para completar el quórum. Pero se va a completar en los días siguientes gracias a la llegada de diputados de otras provincias y la llegada de los 3 diputados de la provincia del Casanare que asisten. El 15 de febrero se abre el congreso. Y este congreso es el segundo de tipo constituyente. Es decir, se reúne para debatir un proyecto de carta constitucional que Bolívar presenta, que es debatido, que es revisado y que finalmente es aprobado el 9 de agosto del mismo año.
Uh-huh.
Que es una carta de corte constitucional porque dice que la soberanía reside en el pueblo de Venezuela, que divide el poder público en 3 ramas llamadas legislativo, ejecutivo, judicial. Bolívar abre con un discurso muy largo, que leyó durante más de una hora, y anuncia cuáles son las líneas maestras del proyecto constitucional para Venezuela. Pero lo interesante para los granadinos es lo siguiente. Él entra como capitán general y el Congreso lo proclama presidente de Venezuela.
Mejor dicho.
Y al ser declarado presidente de Venezuela, le da todas las facultades legales para que encabece un ejército que se ha reunido en Venezuela y le encarga marchar a liberar la Nueva Granada, encontrándose en Tame con los que habían sobrevivido, que se llamaron los Bravos del Casanare. Entonces, el Congreso de Venezuela es el que da la orden de hacer una campaña sobre la Nueva Granada y le encarga al general Bolívar, ahora con el título de presidente, que lo haga. Y eso es lo que inicia los sucesos del año 1819, que van a tener unos hitos muy importantes que vamos a mencionar en este programa.
Bueno, Doc, entonces, listo, o sea, por lo que vemos y por lo que nos cuenta, obviamente esto hace parte del gran proceso, pero Angostura es única y específicamente Venezuela.
Exacto.
Dando la orden para que Nueva Granada, encomendándole a Bolívar la tarea de consolidar obviamente un ejército que posteriormente liberte lo que es Nueva Granada. Entonces podemos decir que esto es la puerta para todo en nuestro proceso de independencia. Obviamente lo que corresponde al 19, ya lo habíamos dicho, todo esto es una gesta anterior a 1810. ¿Y qué sucesos importantes o qué hechos importantes pasan o acontecen luego del 15 de febrero de 1819?
Muy bien. El ejército de Venezuela, que ya incluye la Legión Irlandesa, se pone en marcha desde una localidad muy pequeña que se llama Mantecal. De ahí sigue por Guadualito y empieza a cruzar ríos y caños hasta Tame. En Tame se encuentra con los Bravos del Casanare, que comanda el general Francisco de Paula Santander, y luego con guías intentan subir la cordillera y encuentran un camino hacia el páramo de Pisba, y al bajar al páramo de Pisba ya están en el corazón del nuevo reino de Granada. Vienen muchos combates pequeños y grandes, pero se da la gran batalla, que fue la batalla del Pantano de Vargas, que fue la más grande y la que más muertos produjo, y que solamente la pudo apagar tanto la noche como la lluvia.
Uh-huh.
A partir de esa batalla, los españoles se retiran y Bolívar logra tomar Tunja. Y en Tunja se entera que los realistas marchan a Santa Fe para fortalecer la capital del virreinato. Él ordena perseguirlos y se produce una batalla que no tuvo tantos muertos, pero fue políticamente más importante que la batalla de Boyacá. La mayor parte de la gente, los españoles, huyeron. Muchos fueron capturados, pero un día después llega la noticia a Santa Fe y el virrey Sámano y la audiencia huyen por el camino de Honda. Con lo cual, a las 5 de la tarde del 10 de agosto, Bolívar y con la vanguardia entra a Santa Fe y se posesiona del palacio. Por lo tanto, este año estamos viendo que hay un hito muy importante, que es el impacto político de la batalla de Boyacá. Una vez en Santa Fe, Bolívar dice, llegó la oportunidad histórica de construir lo que hemos soñado desde los tiempos de Francisco de Miranda, que es crear la República de Colombia. Logra convencer a los granadinos y regresa a Angostura. Y le dice al Congreso de Venezuela una cosa terrible. Esa constitución que ustedes ya aprobaron, olvídense de ella.
Olvídense de eso.
Vamos a hacer otra más grande para un territorio más grande, que será el Estado de la República de Colombia, que va a incluir tanto la Capitanía, que aún no han liberado, como el Virreinato, que ya han liberado las tropas poco a poco. Y entonces, el año se cierra con el documento más importante, que es la Ley Fundamental de la República de Colombia, aprobada por el Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, el 17 de diciembre de este año. Este documento se imprime inmediatamente en Angostura por el impresor del gobierno, que es Roderick, y una copia llega a Santa Fe al año siguiente, febrero. Y en febrero se lee y todas las autoridades civiles y eclesiásticas la firman, con lo cual los granadinos se comprometen, ahora sí en serio, a pertenecer a la República de Colombia, que va a tener su auténtico Congreso Constituyente en la Villa del Rosario de Cúcuta, exactamente en la sacristía de la iglesia que está frente a la hacienda del papá de General Santander. Y ahí va a nacer la República de Colombia como nación, nuestra nación, de la cual somos herederos hoy.
Muy bien. Entonces, con esos acontecimientos, podríamos decir que para el mes de febrero de 1819, los ejércitos patriotas, si les podemos dar ese nombre, que de ejércitos no era que tuvieran mucho tampoco, eran una reunión de campesinos y labradores y una
lanceros,
cantidad de
lanceros que, y llaneros venezolanos.
Tenían el deseo
irlandeses de todo.
Hasta irlandeses. Tenían el deseo firme de liberar estos territorios de la monarquía española. Esos ejércitos, ¿cómo funcionaban? ¿Cómo eran las órdenes?
Bueno, afortunadamente tenemos el cuaderno de órdenes militares y funciona como un ejército en regla. Cada mañana el comandante da las órdenes del día y las consigna en su cuaderno de campaña. Por lo tanto, tiene una formación militar, no solamente porque están los irlandeses, sino porque los soldados venezolanos tienen formación militar. Por lo tanto, es un ejército en regla, claro, hecho por reclutas, voluntarios y los irlandeses. Y lo que van a encontrar en Tame son los oficiales y soldados, abogados y ciudadanos que se habían refugiado en el Casanare durante la época de la Reconquista. Y suben la cordillera ordenadamente. En este momento ya Bolívar dice, lo que yo subo a la cordillera es el ejército de Venezuela y los bravos del Casanare. Dicen que son dos. Pero en la reorganización que hicieron en Tame, a los bravos de Casanare los ponen como ejército de vanguardia, con lo cual son los primeros que suben.
Claro.
Y hay un oficial inglés que llevó un diario de esa subida y es maravilloso porque él dice, mientras estábamos en el llano nos alimentábamos de cachicamo. Y ahora que estamos subiendo, al fin comemos arepas, que la estaban bajando los campesinos de la provincia de Tuna.
Claro.
Que él se da cuenta que son más chiquitos que los llaneros, que son más grandes y más blancos. Y dice, estos chiquitos son los que nos traen las arepas del día. Con lo cual podemos demostrar que la arepa es un invento granadino.
Absolutamente.
Y una vez que van a la cordillera, pues todas las fuentes muestran que las señoras regalan su ropa, sus ruanas, sí, los visten, sí, porque llegaron en muy mal estado, y empiezan a alimentarlos ahora sí con papa, con caldo, con todo lo que hay en la provincia de Tuna, que tenía mucha comida y mucho maíz.
A propósito de esas órdenes que daba el ejército, las que el nombre del doctor Martínez, nosotros en el archivo hicimos una pieza... de audio, digamos así, donde vamos a leer mes a mes cómo se dio día a día las órdenes por parte del ejército. Esta pieza tiene un tema musical que algunos dijeron que debería ser el himno de la República de Colombia y no el que tenemos, que es La Vencedora, que es un tema muy bonito, que no se sabe quién es el autor de ella, pero el trío As de Notas, que es muy, muy de la casa aquí, pues muy del archivo, digamos así, que está compuesto por Rubén Darío Ávila, por Henry David Sanabria y por Francisco Ignacio Sanabria, nos han cedido muy amablemente una versión que ellos tienen de esta interpretación para que nos sirva de cortina y como de identificación para este tipo de cosas que vamos a hacer. Entonces vamos a escuchar las órdenes que daba las órdenes que se daban en el ejército. Las van a leer los funcionarios y contratistas del Archivo General de la Nación, se van a identificar, van a decir qué están haciendo ellos, qué trabajo desarrollan en el archivo, y leen la orden. Algunas órdenes no son muy comprensibles para nosotros, son términos que uno como que no entiende, no sabe qué es, pero pues de eso se tratan estos programas, de irlas como desarrollando. Queríamos invitar a los oyentes si quieren participar de esto, si nos escriben al correo, si alguna cosa, para que sepan pues que contamos con ustedes y que ellos también sepan que el programa es destinado para ellos y que pueden hacer sus aportes y podemos estar listos a lo que ellos quieran. Entonces vamos a escuchar estos testimonios, no sin antes agradecerle al doctor Martínez su presencia y seguramente lo tendremos que molestar nuevamente.
Con mucho gusto, cuando quieran.
Mi nombre es Ana López. En el Archivo General de la Nación estoy encargada de la recepción de las tablas de retención documental. Orden General del 6 de enero de 1819 en la Trinidad. Artículo 1. Siendo frecuente la deserción de los soldados y de un cantón a otro o a las estancias, tolerándolo a veces los comandantes y los dueños de ellas. Prevengo, primero, que cualquiera comandante de cantón o de cuerpos que admitiesen algún individuo de otro cantón o de otro cuerpo perderá su empleo y servirá de soldado en el ejército. Segundo, el dueño de la estancia que admitiese en ella a cualquiera individuo de los alistados en el ejército perderá la mitad de sus bienes aplicados a los fondos públicos. Tercero, ningún oficial ni soldado podrá transitar de un cantón a otro, de un pueblo a otro pueblo sin mi pasaporte. Los comandantes de los cuerpos de cantones y el comandante general de caballería podrá dar pasaportes para un solo día de distancia, cuando yo no esté presente. Cuarto, a cualquier individuo que se justificase haber robado una bestia, sea con el motivo que fuese, si es oficial quedará degradado del empleo, y si es soldado por la primera vez que lo haga será castigado con 200 palos y después, si repite, con pena de muerte. Publíquese por bando en los pueblos y comuníquese en la orden general a todas las tropas del ejército. Rúbrica de Santander. Artículo 2. El soldado de caballería que en revista o en marcha se presentase sin lanza será destinado al servicio en la infantería. Rúbrica de Santander.
Mi nombre es Alejandro Rueda y en el Archivo General de la Nación me encargo de la atención al público en la biblioteca especializada. Orden General, febrero 4 de 1819, Trinidad. Artículo 3. He nombrado mayor general del Ejército de Operaciones al señor teniente coronel Pedro Fortul. Será reconocido por tal y sus órdenes, por escrito y de palabra, serán fiel y puntualmente cumplidas como si yo mismo las comunicase. El general comandante en jefe, Santander, rubricado.
William Manuel Martínez Jiménez, del Archivo General de la Nación. Me encargo del proceso de descripción de fondos documentales. Orden General, febrero 12 de 1819, La Laguna. Artículo 4. De orden del señor general comandante en jefe, queda organizada la infantería de la manera siguiente. El batallón de constantes será el primer batallón de cazadores de la Nueva Granada, sin que pierda el renombre de constantes que con tanta justicia merece. Su comandante, el teniente coronel Antonio Arredondo. Capitán mayor, el ciudadano Joaquín París. Ayudante mayor, el teniente Camilo Peña, abanderado. Subteniente Alejandro Álvarez. Capellán, Fray Ignacio Díaz. Tambor mayor, el que tiene. Primera compañía. Capitán José Vegal. Teniente Martín Franco. Subteniente primero, Francisco Perdomo. Subteniente segundo, José María Villarraga. Segunda compañía, capitán Ramón Zapata. Teniente Mateo Franco. Subteniente primero, Pantaleón Ascanio. Subteniente segundo, Vicente Ortiz. Tercera compañía, capitán Juan José Patria. Teniente Custodio Gutiérrez. Subteniente primero, Evangelista Consuegra. Subteniente segundo, Ramón Arias. Cuarta compañía, capitán Narciso Lobo Guerrero. Teniente José María Monsalve. Subteniente primero, Gregorio Alderete. Quinta compañía, capitán Fernando Vargas. Teniente Narciso Gómez. Subteniente primero, Pedro Torneros. Las tropas existentes en este punto formarán otro batallón que será el primer batallón de línea de la Nueva Granada. Su comandante, el teniente coronel Antonio Obando. Capitán mayor, Ramón Guerra. Ayudante mayor, el capitán graduado León Galindo. Subayudante, el subteniente Rito Fuentes. Capitán, Fray Pablo Lobatón. Primera compañía, capitán José Leal. Teniente, Pablo Esparza. Subteniente primero, José María Vargas. Subteniente segundo, Francisco Guevara. Segunda compañía, capitán Joaquín Vargas Tejada. Teniente, Calisto Rey. Subteniente, Vicente Barahona. Subteniente, Manuel Lara. Tercera compañía, capitán Manuel Dabouza. Teniente, Ramón Herrera. Subteniente, Simón Ospino. Subteniente segundo, Hipólito Maldonado. Cuarta compañía, capitán Feliciano Gómez. Teniente, Joaquín Céspedes. Subteniente primero, Nicolás Gerardino. Quinta compañía, capitán José María Ramos. Teniente, Rafael González. Subteniente primero, Ramón Márquez. Este batallón tendrá bandera cuando por su conducta en la campaña manifieste que puede llevarla y conservarla. Los oficiales de los naturales del departamento de Tame quedarán agregados a las compañías y se les mirará como a tales oficiales y se les nombrará en el servicio de patrullas. Artículo 5. El servicio será riguroso de campaña. La orden general se tomará en los respectivos mayores, en los cuarteles a las 10 del día, en las marchas inmediatamente antes de acampar. Siempre procederá el toque de costumbre. Artículo 6. El señor general espera del celo, honor e interés de los señores oficiales que los cuerpos y compañías se pongan en el mejor pie de instrucción, disciplina y subordinación, que son las verdaderas bases de un ejército y los garantes más seguros de las victorias. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortur, firma.
Mi nombre es Valeria Erazo Cruz. En el archivo estoy encargada de atender al público en la sala de investigación. Orden General, febrero 13 de 1819, en La Laguna. Artículo 7. El señor general ha dispuesto que en el tiempo en que no estén reunidos los batallones, se haga el servicio de jefe de día por los capitanes, los que nombrarán para ayudante un subalterno de su respectiva campaña. Artículo 8. Los mayores de los cuerpos reunirán todas las noches sus respectivos oficiales para que tengan 2 horas de academia. De orden del señor general, se reconocerá por edecán al capitán graduado Pedro Galindo y por adjunto empleado del Estado Mayor al capitán Vicente Almeida. Se reconocerá por proveedor particular al ciudadano Francisco Chinchilla. Los mayores de los cuerpos pasarán una noticia diariamente por escrito a esta mayoría de las plazas existentes que tengan para con respecto a ella dar la orden para que se entreguen los ganados en pie para la distribución de raciones. Servicio. Jefe de día, el capitán Ramón Ramos. El batallón primero de línea dará servicio. Se reconocerá por principal la misma guardia del parque, la que se compondrá de un oficial, un sargento, un cabo y 12 soldados. El servicio de rondas y contrarrondas se hará como hasta aquí. En el paso de la quebrada Cata se colocará una guardia completa de un cabo y 4 soldados con las órdenes que se les comunicarán por esta mayoría, la que deberá relevarse conforme a las demás. En el corral del ganado se colocará otra guardia igual que la antecedente. Todas estas guardias deberán dirigir sus partes al principal para que de allí se dirijan a esta mayoría verbalmente, caso de no haber una novedad, que habiéndola se dará por escrito. El mismo cuerpo dará un oficial para visita de hospital y armería, quien se entenderá directamente con esta mayoría. El jefe del Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Mi nombre es Ana Huila y estoy encargada de atender las solicitudes de los usuarios. Orden General, febrero 14 de 1819. Artículo 9. De orden del señor general, todos los oficiales deberán asistir mañana y tarde al ejercicio de los piquetes de sus respectivas compañías. Artículo 10. De orden de dicho señor, todos los domingos los comandantes de los cuerpos con todos sus subalternos se presentarán entre las 10 y 11 del día en el paraje de su alojamiento. Servicio. Oficial de día, el teniente Pablo Esparza. El batallón primero de línea dará el servicio y nombrará un oficial visita de hospital y armería. El jefe de Estado Mayor, Pedro Fortul, rubricado.
Finalizamos así esta emisión del programa AGN, Archivos para la Historia. Y recuerden, por favor, hacer sus aportes al correo electrónico del Archivo General de la Nación, contacto@archivogeneral.gob.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a 6C Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla, Mario Quiñones Abusaid. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!